Perfecto. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es Corinto. Y una vez más me encuentro con el buen Baude. Baude, ¿cómo estás?
Hola, mi Marco, estamos muy bien, gracias a Dios, todo tranquilo por acá.
Excelente, muy bien. Fíjate que de las pláticas que hemos tenido, hoy me gustaría tocar ese tema ¿qué te puedo decir? Pues controversial en cierto modo, pero tan necesario en otro sentido, porque se trata de cómo interpretamos la Biblia. Ya que hablamos del Apocalipsis, que si estos textos dicen esto o aquello, yo creo que a muchos también les viene la duda, ¿no? ¿Y cómo es que ellos entienden algo que yo no estoy entendiendo? ¿Y cómo es que tanta gente dice esto y aquello que ellos no están diciendo? Entonces, ¿cómo debemos interpretar la Biblia? ¿Tú cómo la ves, Bode? ¿Cómo lees la Biblia? ¿Cómo se debe interpretar la Biblia? ¿Qué te parece a ti?
Es una pregunta buena, ¿no? Muy buena. ¿Cómo leo la Biblia? Bueno, mi Marco, he cambiado mucho mi forma de leer la Biblia. Antes la leía de manera devocional, la interpretaba de manera literal, tanto una parábola, tanto un himno o un salmo. O sea, siempre la interpretaba de manera literal. Ahora he cambiado manera de verla, mi manera, perdón, de leer la Biblia, porque pues he agarrado un poquito de teología, trato de estudiar historia, trato de estudiar un poquito de cultura, inclusive si se puede también los idiomas, etcétera. Trato de profundizar un poquito más, no digo que sepa, digo lo intento, pero en ocasiones ese sentido literal, mi Marco, creo que nos lleva a cometer o a creer cosas que en realidad no quiere decir el autor, porque estamos siempre con traducciones y a veces la traducción no es de mucho fiar.
Claro. Y fíjate que a mí más, yo antes creía esto, ¿no? También, no, pues la Biblia como viene. Y existe un paradigma, para los que no saben qué es un paradigma, es como una pauta o una forma en la que se seguía un estándar de lectura en cierta época, vamos a decirlo, en la Reforma, existía el paradigma de el sentido literal, que no significa el literalismo bíblico, sino que agarrarlo como es una parte histórica, pues es histórica, es una parte profética, es una parábola, pues una parábola, interpretar los géneros literarios según su género, eso es el paradigma de la Reforma, ¿no? Y luego surgen otros, por ejemplo, los liberales se abocaron más a la filología y a la crítica, un método crítico filológico. Y ahí surgieron otras ramas, para los que no saben, que fueron, por ejemplo, la crítica literaria, que propone ciertas cosas, ciertos estudios, la crítica textual, que también fue una ciencia pues muy vieja, y bueno, muchas cosas, y muchas formas de interpretar la Biblia, y diferentes grupos interpretan la Biblia de diferente manera, y un solo pasaje pues puede decirnos muchas cosas dependiendo quién la esté interpretando. Entonces,
Así es.
antes yo también era así, Baudet, ¿no? Yo que leía Mateo 24 y me imaginaba todo lo que iba a pasar en el futuro, ¿no?
Claro. Mira, hace tiempo invité a un maestro que tuve en el seminario. Este maestro me hacía un comentario en ese típico café, ¿no? Que termina la actividad eclesiástica. Y termina la actividad en la iglesia y nos vamos al café. Y él me hacía énfasis en tres tipos de teología o tres tipos de niveles, si puedo usar esta palabra de nivel, que se engloba toda la teología, todo el estudio de Dios. Y me comentaba, número uno es la teología que todo el mundo hace, la teología popular. Todos hablan de Dios, sustentar, sino puede ser con un comentario de corazón, etcétera. O sea, en la teología popular, todos tenemos el derecho de hablar de Dios. Número dos, la teología denominacional o doctrinal, la que te enseñan en una iglesia, en una religión, etcétera, es en la congregacional, que tú tienes la teología que todos creen porque llegaste a esa congregación. Esa es la número dos. Y la número tres, comentaba el profe, se llama David Martínez, el maestro del seminario en Hermosillo, y el profesor comentaba que es la número tres, la más profesional, la teología científica, la que busca en realidad apegarse a la idea del autor. Y creo que a esa teología estoy intentando acercarme, a la teología donde dejé la doctrina, donde dejé lo que me habían enseñado, la cuestión denominacional o la popular, lo que todos creen, y más intentar apegarme a la inspiración del autor. ¿Qué
Claro.
Dios puso en el corazón de esa persona? ¿Qué estaba pasando en ese contexto, en ese tiempo, etcétera, etcétera, para intentar llegar a descubrir o que Dios nos ilumine por medio del estudio, por medio de prácticas devocionales, y tratar de que Dios nos ilumine para comprender el sentido del autor?
Claro, y estudiar así pues es complejo, ¿no? Porque es muy fácil decir, ah, mira, pues nosotros nos paramos en esta interpretación, pues porque nos conviene, ¿no? Y los otros van a decir otra cosa, pero pues están errados. ¿Y qué pasa? Que mucha gente pone el pretexto de, no, pues es que yo, a mí me dirigió el Espíritu Santo. Muchas veces es un pretexto que me parece que es dañino. Yo tenía un libro de un autor, no voy a decir el autor porque no me parece ético hablar de mal de los autores, pero este autor enfatizaba mucho en la oración, la oración, la oración, la oración, y tienes que orar mucho, mucho, mucho. Y
Correcto.
después de que oraste, él incluso dijo, después de que oraste 6 meses, vas a tener la interpretación correcta. O sea, pero leer por encima de la Biblia, nunca estudiarla, nomás
Exacto.
orar 6 meses. Y entonces me quedaba yo, oye, yo no estoy de acuerdo con las interpretaciones de este brother, ¿realmente lo hará así estudiando o interpretando? Y luego leyendo más ese mismo autor, pues me di cuenta que él rechaza mucho de los estudios académicos actuales, teológicos y de muchas otras denominaciones y tiene sus doctrinas particulares, que
Correcto.
él dice son la verdad y esta es la verdad que todos necesitan y se pone así. Y es un poquito cerrado el hombre.
Claro.
Cuando en realidad pues lo que está proponiendo son teorías que pues no tienen coherencia con la Biblia en realidad, son más sus ideas, pero a veces nos pasa eso mucho en la iglesia, ¿no? O sea, un hermanito tiene una idea y a él no le importa a veces lo que dice realmente la Biblia, le importa lo que él cree y usa
Claro.
la Biblia más para respaldar lo que él cree, un prejuicio que él trae, que realmente entender lo que dice la Biblia.
En realidad ama sus ideas más que las ideas bíblicas. Claro, cuando
Claro.
entré a la licenciatura en teología, un teólogo guatemalteco llamado Juan Manuel Castañeda dijo una frase que me quedó marcado. Y dice, el secreto del ministerio es leer, leer y leer. Y creo que por ahí va esto. O sea, para comprender la Biblia, pues puedes pasar horas y horas y horas, y nos enseñaron que el Espíritu Santo te iba a decir y todo, pero el Espíritu Santo te habla a través del estudio.
Sí, aparte, fíjate que yo siempre que tengo estos diálogos en internet, ¿no? Con gente que medio sabe o sabe mucho más que yo, yo no es que sepa mucho tampoco, pero me suelen citar versos que dicen, por ejemplo, ah, el Espíritu Santo los guiará a toda verdad, ¿no? Pero yo analizando los textos en su contexto, se refieren a que a ese tipo de versos del Nuevo Testamento se refieren a que cuando leas el Antiguo Testamento, pues vas a encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento, que era lo que Pablo hacía, debatir con los judíos sobre Jesús y el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento en Jesús. Y eso es a lo que se refiere el Nuevo Testamento con que el Espíritu Santo los guiará a toda verdad. No significa que el Espíritu Santo te va a revelar la fecha del arrebatamiento, por ejemplo.
Claro. Eso que dices, Marco, la verdad que para allá me está orillando ahora la hermenéutica o mis lentes hermenéuticos. Ahora estoy tratando de poner a Cristo dentro de mis lentes. Voy al Antiguo Testamento. Por ejemplo, el Antiguo Testamento, pues tú y yo sabemos que hay cosas que de plano, por ejemplo, si yo soy literalista en el Antiguo Testamento, comer grasa en Levítico 3, verso 17, se vive la grasa. O sea, voy a mi pueblo y no puedo comer chicharrones, porque es pecado comer ya. O sea, el
No, qué martirio.
en Éxodo 31, el cortarme la barba en Levítico 19, 27, el entrar a la iglesia un ciego, un cojo, un mutilado, etcétera, pues no podías. Inclusive Deuteronomio 23 habla de si tienes los testículos, con todo respeto, mayugados, no puedes entrar al templo. La circuncisión, apedrear a las personas, denigrar, tener esclavos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas cosas no hay en el Antiguo Testamento? Entonces,
Claro.
ahora con el comentario que haces, que todo apunta a Cristo, pues trato de leer, ¿Cristo lo aprueba o no lo aprueba? Cristo,
Ajá.
entonces, Ahora mi forma de leer la Biblia ahora es más cristológica. O sea, si
Bajo.
veo, por ejemplo, apedrearon a la prostituta acá en el Antiguo Testamento, apedrear, Cristo no apedreó. Por ejemplo,
Claro.
por ojo y diente por diente, la ley de talión, pero
Ajá.
Cristo dijo amar inclusive a nuestro enemigo, etcétera. O sea,
Claro.
cambia, pues cambia mi percepción ahora, porque más que judío, soy cristiano. Y toda la
Claro.
ley, lo que leo, lo leo a través de Cristo. De hecho, creo que eso nos quiso decir Mateo en capítulo 17, en la famosa transfiguración. A veces la transfiguración lo queremos ver como algo mágico y subjetivo, pero es teología. En el verso 5 dice que a Elohim, ¿y quién está en la transfiguración? Está Moisés y está Elías. ¿Y qué se representa ahí, mi hermano? Pues Moisés
La ley y
representa
los profetas.
la Torá, la ley, y Elías los
Ajá.
profetas. Y en el verso 5 dice a Elohim. Y en el verso 8, si no mal recuerdo, dice que entendieron los apóstoles que a Jesús solo debían de seguir. Entonces, Mateo en la transfiguración nos enseña que Jesús está por encima de la ley y de los profetas. Para mí eso es la transfiguración. Algo bellísimo. Algo bellísimo. Es teología pura. Entonces, más que ver ese asunto literal y lineal y hablar de cómo fue la transfiguración, es un sentido teológico. La teología de Mateo, Mateana, tiene que ver con eso. Jesús está por encima de la ley, Moisés, y está por encima de todos los profetas.
Claro, y de hecho esto que comentas de la transfiguración es curioso porque en los apologistas modernos, al menos con los que yo he dialogado, rechazan esta idea de la transfiguración porque
Correcto.
ellos interpretan de una manera literalista. No, ahí dice que se les apareció y eso fue y así pasó y no representa nada, eso sí. Eso me han
Exacto.
peleado, me han tratado de hereje por decirles, espérate, o sea, la transfiguración tiene un trasfondo teológico, de hecho tiene una figura que trata de representar a Moisés en un punto, cómo Jesús baja, encuentra el problema abajo y todo el rollo. Entonces, tiene un estilo, tiene un desarrollo teológico, e incluso la patrística puedes encontrar que eso, justamente que tú dijiste, se llama una interpretación, ¿cómo se dice?, tradicional, porque al menos más de 13 padres de la iglesia lo interpretaron así y están escritos. Yo, de hecho, y tengo las citas. Entonces, muchas veces nos peleamos no por lo que es la Biblia, sino por lo que creemos que debe decir la Biblia y queremos que diga la Biblia.
A veces nos peleamos porque queremos que toda la gente piense como nosotros, pero
Claro.
inclusive más conservadores y ultraconservadores, los más fundamentalistas, no agarran toda la Biblia para sus vidas, no la aplican. Porque que con el Antiguo Testamento, mi Marco, yo puedo sustentar genocidios. Con el
Claro.
Antiguo Testamento yo puedo sustentar lo que quiera.
La
Puedo
esclavitud.
sustentar un montón de cosas, esclavitud. Ahorita te decía
Incesto.
tantas, uno de los ejemplos, muchos ejemplos que te puedo poner. Entonces, en realidad, esa gente que se la ha de que todos seguimos la Biblia lineal y literal, en realidad no es así. Por ejemplo, también hay algunos movimientos religiosos que sustentan la poligamia, el tener muchas
Claro.
mujeres. Hay algunos movimientos religiosos que dejan morir a las personas porque no puede
Una
ser transfusión.
transfusión de sangre.
Sí, porque la misma ley prohibía el contacto. Pero ¿qué hace Jesús? Ahí platicamos de la parábola del buen samaritano. Toca al samaritano, al herido. Y Jesús toca al que. O sea, podemos ver que Jesús, que cuando Jesús, que Jesús no sataniza pues la sangre.
Claro.
Entonces, aún las personas más ultraconservadoras no aplican todo lo de la Biblia. No aplicamos
No,
todo lo de
claro.
la Biblia. ¿Por qué?
No,
Porque
nunca
lo
lo
pasamos
hacen.
de Cristo. Correcto.
Perfecto, perfecto, me gusta, me gusta. Y bueno, para lo que nos escuchan, yo quisiera concluir ya, y ahorita concluyes tú con algo, Baude, también, que leer la Biblia es todo un reto. Está bien, todos podemos leer la Biblia, todos tenemos la libertad de leerlo, la Biblia, gracias, Reforma, pero tenemos que ser un poquito, si decimos que amamos la Biblia, tenemos que ser un poquito, ¿cómo decirlo?, responsables y realmente entregados al estudio de la Biblia adecuadamente. No decir, ah, el Espíritu Santo me va a guiar Y lo primero que se te ocurra es lo que vas a decir, es lo que vas a creer que dice el texto. Por ejemplo, y lo digo ya para terminar, un amigo en un diálogo más bien eran varios y dicen, no, hay al menos un montón de versos, no sé, como 16 versos, dije, que sustentan la inspiración de las escrituras, o sea, la Biblia inspirada, ¿no? Yo creo que la Biblia es
Claro.
inspirada también, les digo, pero nomás conozco un solo verso que habla de la inspiración de la escritura. Y me citaron un montón de versos y uno a uno les fui diciendo por qué no, por qué no, por qué no, por qué no. Y quedó solamente uno. Y
Claro,
luego me
claro.
salieron el de Primera de Pedro, no me acuerdo qué es 1:20, no me acuerdo qué es donde dice que Dios inspiró a los profetas, ¿no? Y les digo, sí, pero si te vas al griego, no se usa la misma palabra de inspiración. De hecho, la palabra que se usa en el griego ni siquiera significa inspirar, significa movió, mover, como de, ah, pues ahí está, dale. No, no tiene la misma connotación, o sea, en realidad la palabra inspiración aparece una sola vez en la Biblia.
Se me ocurre tema para mañana,
¿A cuál?
inspiración,
Ah,
lo
no,
que está.
está bien cañón, nos no van a tachar de herejes, pero está muy bueno el tema.
Estaría padre, ¿no? Sí. No, pero muy cierto lo que comentas, mi Marco. Pues es triste, que hay personas que somos un poquito cerraditos, pero por eso los invitamos a que sigan esta página de Corinto, porque la idea es aprender. No, no decimos que sabemos, decimos que tenemos ganas
Vamos
de
a aprender.
aprender. Exactamente. Y entre todos, con comentarios que nos hagan, sugerencias, inclusive la gente que nos escucha, que si quiere pedir temas, etcétera, pues nos ayudarían bastante. Si nos ponen un
Claro.
tema que no hemos tocado, pues estudiamos un poquito, etcétera. Entonces, la idea es aprender.
Así es. ¿Quieres concluir, Claudio, con algo?
Pues solo invitar a que siempre que vean algo polémico de la Biblia, siempre que vean algo difícil, recuerden la transfiguración. Recuerden que en el verso 8 de Mateo 17 dice, y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Invito a la gente de que en ocasiones escuchas un sermón, por ejemplo, mi Marco, Jonás es literal o no es literal, y la gente se ofende si dices que no es literal. No,
Ah,
aquí el punto
bueno,
es mirar a Jesús. Si ves a Jonás o no literal, eso es una diáfora, eso no atenta con tu salvación. Eso
claro.
no afecta en nada. Entonces, aprender a ver diferentes posturas teológicas y siempre invitándonos a estar solo en Jesús. Jesús está por encima de Moisés, repito, de toda la ley y está por encima de Elías, que representa a todos los profetas. Le duela a quien le duela, Jesús es Señor de todo, inclusive Señor de la misma Biblia.
Claro. Muy bien, Baude, muchísimas gracias por tu opinión. Yo quiero cerrar nada más con esto, creo que no lo aclaramos. Dijimos mucho la palabra hermenéutica o hermeneuta, y hermenéutica significa que, bueno, es una disciplina de buscar el sentido e interpretar, ¿no? Entonces, la hermenéutica propiamente es la teoría de la interpretación. Entonces, puede haber mucha hermenéutica muy diferente, igual exégesis que no tocamos el tema del exégesis, pero también aplica en este tema. El exégesis, pues, es sacar realmente, extraer, ex de fuera, sacar hacia afuera lo que dice el texto en su verdadero sentido, ¿no? Y hay muchos géneros literarios en la Biblia, no tocamos eso porque eso es una plática más amena, ¿no? Entonces, si alguien quiere sugerir un tema al respecto, pues lo hablamos sin problema. Si alguien incluso dice, yo quiero hablar ahí porque tengo otro punto de vista, puede hacerlo también. Bueno. Me despido de ustedes, Baude. Muchas gracias por acompañarme este día.
Saludos.
Y pues síganos, compártanos y súmense también para lograr algo mejor, ¿sale? Somos Corinto. Esta es como esa iglesia que estaba en Asia Menor, Corinto, que no sabía muy bien cómo hacer las cosas, pero ahí estaba. Y a esa iglesia el apóstol escribe algo muy hermoso. A los santos que están en la iglesia de Corinto, llamados a ser santos, junto con todos aquellos que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracia y paz a ustedes. Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches.
Bendiciones.